Crack.
6 y 1, 5 y 1 en Canarias. Información. Álvaro Echeverría.
Dentro de 6 horas empezamos la fase 0 del plan de desescalada en casi toda España, menos en El Hierro, en La Graciosa, en Fuerteventura y en La Gomera, que pasan directos a la fase 1. Precisamente el turismo es una parte importante de la economía de estas islas y por ello hemos hablado en COPE con Luisa Trujillo, representante de Asa Hotel en la isla de La Gomera, que nos ha contado cuáles son las previsiones que tienen de cara a estos meses.
Bueno, de momento cero, porque la incertidumbre hace que nuestros clientes no reserven, tanto locales como nacionales o extranjeros. Ahora mismo no hay previsiones de vuelos, con lo cual pues la gente no se atreve a reservar.
Y la cifra de nuevos fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus ha caído de manera significativa. 164 el último día, con lo que son ya algo más de 25.000 los muertos desde el inicio de la pandemia. También caen los nuevos casos diarios confirmados por PCR, que bajan a 838. Además, se han contabilizado 1.654 nuevos curados, el doble de los de contagiados, que supone 118.902 personas que han logrado ya superar la enfermedad. Así valoraba Fernando Simón estos datos.
Estos descensos agudos en estos periodos hay que valorarlos con cuidado y tendremos que ver si se consolidan en los últimos días, pero 838 es la cifra más baja de incremento que hemos tenido en las últimas semanas, lo cual es un valor realmente bueno. Además, tenemos 164 fallecidos, por debajo de los 200. Es de nuevo una cifra muy, muy buena comparada con las cifras que estábamos viendo anteriormente.
Y aún no disponemos de todos los datos a nivel nacional para hacer un cálculo exacto de cuántas muertes en residencias de ancianos ha habido estos últimos 2 meses y cuántas de ellas han sido a causa del coronavirus, pero sí que los hay ya en varias regiones de España, lo que nos permite hacernos una idea. Por ejemplo, en Castilla y León el virus está detrás de la muerte del 61,1% de los casi 4.000 fallecimientos que se han registrado en residencias. En concreto, 1.308 de estos decesos fueron por coronavirus confirmados por test y 1.082 fueron con síntomas compatibles, pero a los que no se le realizaron la prueba.
Mensaje de Sevilla.
El primero es de Jorge de Madrid para Paco, que mires el WhatsApp, que te he escrito unas cosas. Luego, los de los oyentes, que uno cree que subirá la demanda de vivienda con balcón, decía cuando hablábamos del precio de los pisos. Otro asegura que la tierra se mueve y Maldini nos debe una romería. A mí me da igual porque no voy a ir, pero es que me es imposible olvidarlo, lo siento. Un oyente un poquito enfadado, que no es Zaragoza, es Real Zaragoza. Por favor, mirad cómo el oyente que ha entrado sí que lo ha dicho bien. Pajaritos contra elefantes a que nos meten el código QR obligatorio. Adiós a todas las tarjetas que tenemos, hasta en el DNI va a tener que ir. De todas las entrevistas con médicos que habéis hecho desde que empezó el confinamiento, y las he oído casi todas, me parece que el doctor Iván Moreno ha sido el más claro. Tenéis que llamarlo más. Dudas particulares de los oyentes, Paco, si sabéis algo de los entrenamientos de tiro al plato, que este oyente como federado no sabe nada de cuándo pueden volver.
Yo ni idea.
No sabes nada, ¿no? Venga, Paco, inténtalo una vez más. Estás a punto de batir el récord de velocidad de Usain Bolt dando el número de WhatsApp. Es posible que a la próxima lo consigáis. Y el último mensaje para uno de los entrevistados justo de la hora anterior. Ánimo, Iván. Tus hijas no tendrán cobertura, pero tienen un padre maravilloso. Y los que mandan, que reaccionen, sean de un signo o de otro. La gente de los pueblos necesitan como mínimo la tecnología que tenemos en las ciudades.
Contestador automático de tipo de juego.
Hola, soy Vicente Iborra, jugador del Villarreal Club de Fútbol. Quería deciros que es momento de ser responsables y quedarnos en casa y también ser solidarios con el resto de la sociedad y con todos los que velan por nuestra salud y nuestra seguridad. La radio siempre es una buena compañera y el tiempo de juego de COPE es una gran alternativa para hacernos los ratos más amenos y agradables. Un fuerte abrazo a todos.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Acaban de salir los datos en Italia, luego estaremos por allí. Me dice Álvaro Bonrichetti, 174 muertos en las últimas 24 horas. En España recuerdo que hemos tenido 164, una cifra muy similar. En nuevos casos, en España hemos tenido 838, pero es, ya saben que es fin de semana, que luego hay un repunte, bueno, no se cuenta bien. Allí casos nuevos más, son 1.389, pero son 500 positivos menos que ayer. ¿Está por ahí Pedro Martín? Hola, Pedro.
Sí, por aquí estoy. Buenas tardes a todos.
¿Cómo andas?
Pues bien, muy bien.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, todo controlado más o menos. Y felices.
Ah, te veo muy dubitativo, pensativo. Pensaba que estabas ahí en tu mundo.
Bueno, sí, mi mundo está.
En tu mundo está siempre. El otro día contamos lo de un pueblo español que está en Francia. Y contaste la zona esta. Era isla, ¿no? Que es que se me ha vuelto a olvidar ya. Que era,
la isla de los paisanes, sí.
Seis
la que está
meses
en el río
española
Vidasol,
y seis meses francesa.
Sí, eso es.
Has encontrado esta semana 10 o 12 enclaves de pueblos que son de una provincia, pero están en otra.
Sí.
Dinos tres ejemplos, por ejemplo.
Que es una cosa curiosa con el tema este del desconfinamiento, que claro, pues si perteneces a una provincia no te puedes mover a la otra. Y claro, van a surgir pues cosas raras durante estos próximos días.
Yo no entiendo que haya un pueblo que pertenezca a una provincia y esté en la otra. No, es que
sí, en España hay bastantes casos, más de lo que la gente se cree. Por ejemplo, el más grande de todos es el Rincón de Ademuz. El Rincón de Ademuz es un trocito de la provincia de Valencia que está entre Teruel y Cuenca. De hecho, por ejemplo, Teruel y el gobierno de Aragón reclaman que eso pase a ser Aragón. Pero de momento es Valencia.
O sea, está entre Teruel y Cuenca y pertenece a Valencia.
A Valencia, sí. En la zona norte-noroeste de Valencia. Y es el más grande. Son 370 kilómetros cuadrados, que para hacernos una idea es casi un cuarto de la provincia de Guipúzcoa.
Jolín.
Y un 3,5% de lo que es la provincia de Valencia, que es a la provincia a la que pertenece. Tiene 2.300 habitantes solo, pero tiene 7 municipios. O sea, que es un trozo de la provincia de Valencia bastante grande.
Pero no, está, por ejemplo, linda en ningún caso con Valencia, en ninguno. O sea, está
en ningún caso, en ningún caso. Todos los casos que te voy a hablar son enclaves, es decir, que están fuera de la provincia a la que pertenecen. Y este rincón de Ademuz, digamos el pueblo más importante, que es Ademuz, está a 153 kilómetros por carretera de la capital de Valencia. Y, por ejemplo, está a 45 kilómetros solo de Teruel. Entonces, pues a ellos les viene, para hacer cualquier gestión así importante, casi le viene mejor irse a Teruel que irse a Valencia.
Vale,
es uno, es el más grande. Luego hay otro caso también curiosillo, más que nada por lo que luego te voy a contar, que es Petilla de Aragón, que es un trozo de la provincia de Navarra, de la Comunidad Foral de Navarra, que está en la provincia de Zaragoza, que solamente tiene 34 habitantes. Y lo he elegido porque en este pueblo tan pequeño, en esta zona tan pequeña y con tan poca población, nació en 1852 uno de los científicos y doctores más importantes de la historia de España, que es Ramón y Cajal, cuando Petilla de Aragón, a mediados del siglo XIX, tenía alrededor de 500 habitantes. Y el último que te he elegido de esos tres que me has pedido, pues es el Valle de Villaverde, que es antiguamente se conocía por Villaverde de Trucios, y hasta hace unos años se cambió el nombre al original, que es el Valle de Villaverde, que son unos 300 habitantes de Cantabria que están dentro de Vizcaya. Cuando se hicieron el reparto de las provincias en España, del territorio de las provincias, en 1833, este trozo de la provincia de Cantabria se mantuvo en Vizcaya porque era de un conde, conde de Haro, que era un conde castellano, y al ser castellano, digamos que exigió, por las circunstancias de la zona, que perteneciera a Cantabria y no a Vizcaya. Y por eso esa población de las Encartaciones, que es como se llama la comarca, pertenece a Cantabria y no a Vizcaya, con todo el lío que ello provoca. Además, rodeado de una comunidad que hablan, por ejemplo, en los chicos otro idioma diferente en la escuela, etcétera, etcétera. O sea, que tiene su mandanga. Por ejemplo, creo que el código postal es de Cantabria, pero el prefijo telefónico es de Vizcaya. Y así cosas, pues, me imagino que son consustanciales a todos los enclaves de España que están provincias, trozos de provincia en otra provincia diferente.
Qué bueno, como hay varios ejemplos, hasta 10 o 12 te he entendido, pues vamos soltando cada semana 3, porque si hoy aprendemos 10 de golpe no, se nos van a olvidar todos. Pero
sí, el más conocido de todos, por eso no he hablado hoy, porque me imagino que la gente lo conocerá, es el Condado de Treviño, que es una zona burgalesa que está en medio de Álava, y que siempre ha traído muchos problemas porque, entre otras cosas, casi todos los que habitan en el condado de Treviño les gustaría pertenecer al País Vasco porque, por ejemplo, está a 16 kilómetros de Vitoria.
Yo ese es el único que conocía, la verdad.
Y está bastante más lejos de Burgos, de la capital de Burgos.
Bueno, esto cuando vuelva al fútbol tenemos que seguir aprendiendo porque es que somos muy paletos, o sea, hay que seguir aprendiendo cosas, ¿eh? Tú nos vas diciendo. Tienes preparada la pregunta del jamón, enseguida iremos con ella. Antes vamos a ir con el transcurso normal del programa.
Lo que iniciamos es un trayecto hacia esa nueva normalidad.
Este plan es un a ver cómo vamos saliendo. No es un verdadero plan. Por más que abran comercios, por más que abran algunos hoteles, por más que abran bares, hay que extremar la prudencia. Porque primero salimos a la calle sin saber quiénes estamos infectados o no.
La fase 1, fase inicial, se permitirá...
El plan, no se engañen ustedes, está urdido por dos necesidades, que es, uno, el negro panorama económico, y el otro, evitar que usted vea cómo toda Europa está ya en la calle, y aquí los únicos en Europa que seguimos confinados somos nosotros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Bueno, pues vamos ahora en tiempo de juego a recordar cómo nos cuidan en Berti. Menos mal que les tenemos cerquita, ¿eh? Ahora, por ejemplo, que seguramente estás en casa pensando que no usas tu coche y que tendrías que pagar menos por tu seguro, que sepas que en Berti se te han adelantado. Fíjate, es que están en todo. Han creado su seguro Cuenta Kilómetros y con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad, claro, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, no te preocupes que podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así son en Berti. Para que tu vida continúe, contrata ya tu seguro en berti.es. Ya verás cómo te ayudan ya. berti.es.
Agradecemos a todos los que atienden nuestras llamadas en estos 50 días que llevamos ya haciendo programas sin deporte, pero esta es la que más agradecemos porque siendo el Día de la Madre, Alex Rodríguez. Hola, Alex.
Hola, ¿qué tal?
Hoy es su día de la madre más triste, porque perdió a su madre por culpa de esta pandemia. Uh-huh. Tu madre era enfermera y falleció con 62 años.
Sí, era auxiliar de enfermería en una residencia, sí.
Uh-huh. ¿En qué ciudad, en qué provincia?
En la Comunidad Valenciana.
En la Comunidad Valenciana. Uh-huh. ¿Cuándo fue, Alex? ¿Al principio de todo?
No, hace ahora 3 semanas. Uh-huh. El 12.
¿En esa residencia hubo muchos casos o qué?
Pues había varios casos, tanto de residentes como de trabajadoras, porque bueno, en general el trabajo de auxiliar pues lo ejercen mujeres. Entonces, sí, yo sabía por lo que hablábamos diariamente que había más casos.
Es increíble lo que ha pasado con la residencia de ancianos en España y en toda Europa, por lo que sí estamos viendo. Y es increíble la diferencia de lo que ha pasado en unas residencias y en otras. Por ejemplo, hoy estaba hablando porque tenemos un familiar en la de Cercedilla, aquí cerca de Madrid. Ni un caso, todo bien, todo aislado desde el primer día. Pero en el caso de la residencia de tu madre, pues todo lo contrario. Dime.
No, que sí, que al final pues las residencias han sido el último lugar en los mapas, ¿no? De la esfera un poco del trabajo dedicado a los cuidados, en este caso de la gente mayor. Y han arrojado un poco un panorama pues desolador con la pandemia.
Y además, en aquellas en las que apareció el virus, es que nadie estábamos preparados para esto, no tenían nada, ¿no? Tu madre no tendría nada, ni traje sanitario, ni mascarilla.
Claro, claro, además es un sector que además ha estado pues muy precarizado. Se ha regalado un poco, tanto por parte de las administraciones que no se han preocupado suficiente porque en los pliegos de contratación y demás hubiera cláusulas o condiciones que blindasen las condiciones de las personas que trabajan en ellas, sobre todo de las auxiliares. y que al final se ha convertido pues eso en un negocio pues pues un poco ocupado por pues por fondos y por bueno pues por un tipo de empresariado que tenemos en nuestro país, que afortunadamente no es todo el empresariado, que bueno, que es como muy poco productivo y que bueno, que se metió en esto para ganar dinero.
Hombre, yo supongo que eso en el futuro inmediato va a cambiar, y que este tipo de concesiones también para las empresas que llevan las ambulancias, etcétera, claro, etcétera, claro, van a tener un tipo de condiciones en las que quede previsto que tener para afrontar este tipo de situaciones. Eso seguro que va a cambiar.
Sí, yo espero que sí. El gobierno está hablando de un programa de reconstrucción nacional o de nuevo plan Marshall, lo han estado llamando, pero creo que también es importante, lo apuntaba como en el hilo de Twitter, que es un poco lo que me ha llevado hasta aquí, pues algún tipo de programa también de memoria o de reparación de las personas que se están dejando la vida literalmente por defender la vida de todos y todas frente a la muerte que representa el virus.
Dices en Twitter: mi madre tomaba habitualmente desde diazepam hasta ibuprofeno, pasando por zolpidem, para poder hacer frente diariamente a su trabajo. O sea que, estando mal, siguió trabajando. Todo esto trabajando a turnos de mañanas, tardes y noches. No podía dormir sin pastillas y tenía las rodillas y la espalda muy deterioradas de cargar con el peso de personas mayores, muchas extremadamente dependientes. Claro, es que...
Claro, a ver, es que esto es una constante. Yo puedo hablar y me gustaría como resaltarlo bien como hijo. No puedo hablar como representante ni portavoz ni mucho menos de las auxiliares que trabajan en las residencias. Esto creo que hay que preguntárselo a ellas. Pero la experiencia diaria con mi madre no era una cosa, no era un caso particular, sino que las personas que trabajan en residencias, sobre todo auxiliares, están sometidas a un desgaste físico y psicológico brutal, a una medicación diaria muy grande para combatir pues desde ansiedad hasta dolores articulares y musculares, en el caso de la residencia de mi madre, pero creo que es algo también generalizado, pues esos turnos que, además de destrozarte el sueño, también condicionan mogollón pues las relaciones sociales que puedes tener, ¿no? Tu círculo social, cuándo te puedes relacionar y cuándo no. En fin, yo recuerdo una cosa muy, como que a mí me la teníamos normalizada mi madre y yo, pero que con esto creo que es muy dura, que es que mi madre de alguna forma hipotecaba su felicidad a la idea de su jubilación, ¿no? Ella hacía su trabajo por amor, o sea, como por dedicación pura y dura, porque nadie se mete a trabajar en esto por 900 euros o menos, pero ella sabía que cada día de trabajo le costaba esperanza de vida, ¿no? Y esto es una cosa muy dura de aceptar, aunque ya digo, lo llegues a normalizar o ella y yo en las conversaciones habituales que teníamos lo llegásemos a normalizar, pues una cosa muy muy dura, y te das cuenta de que pues a fin de cuentas es verdad que el virus pues es una lotería, pero también es verdad que hay gente que tiene más boletos y hay gente que tiene menos para que le toque. Sí. Y bueno,
¿te pudiste despedir de ella o tuvo el proceso habitual hace algunas semanas de UCI y no se podía ir a verla, etcétera, etcétera?
Eso es, tuvo ese proceso, ingresó en UCI. Desde aquí un agradecimiento infinito a los médicos y las médicas que la atendieron, que se estuvieron comunicando con nosotros, con la familia y demás. Pero sí, la metieron en UCI y pues el único contacto que teníamos era básicamente con el equipo médico. El último contacto que tuvimos con ella fue una comunicación breve que nos dijo que la estaban atendiendo bien y que entraba que entraba UCI. Y eso fue lo último que pudimos hablar con ella.
Alex, te acompañamos en el sentimiento. Un abrazo muy, muy fuerte.
Muchas gracias.
Esta historia que acabamos de contar, que nos acaba de contar Alex, hijo de una auxiliar de enfermería fallecida con el coronavirus, que trabajaba en una residencia de ancianos, es de las cosas que no debemos olvidar, que seguro que todos los que llevan la gestión, tanto en la administración central como las autonómicas, no lo van a olvidar. Y cuando venga, porque todo el mundo piensa que vendrá el rebrote, pues, si Dios quiere, estaremos más preparados. Le agradecemos mucho a Alex que se haya puesto en este día en el que la figura de la madre va a seguir apareciendo durante todo el programa. En un rato lo haremos de forma más alegre. Me acaba de dar una alegría ahora mismo Pepe, porque me manda un vídeo de Pepe Domingo. Bueno, no voy a reventar la historia, pero dice que le llamemos, así que en un ratito le llamamos. Vamos a buscar también una situación mucho mejor en Portugal, que nuestros vecinos parecen llevarlo francamente bien. Beatriz, mira Pedro, se apellida como tú en español y en portugués. Beatriz Martín Martins. Sí, porque es, supongo, por lo tanto...
Mitad española, mitad portuguesa, ¿no?
Hija de español y de portuguesa. Está en Lisboa. Hola, Beatriz.
Hola.
Martín Martins, ¿verdad?
Así es.
Papá español y madre portuguesa.
Efectivamente.
Vale, vale. ¿Tú sueles vivir en Portugal o sueles vivir en España?
Yo suelo vivir en España. Pero o sea, llevo ya 5 años en España viviendo.
Uh-huh. Pero te ha pillado la cuarentena en Lisboa, ¿no?
Así es. Vine aquí de vacaciones y cuando iba a volver, mi trabajo me dijo que me quedase porque iban a decretar el teletrabajo. Así que dije, pues genial, me quedo 2 semanas más. Y al final, pues han sido dos meses.
Bueno, sabes de sobra que estamos mirando todos a Portugal con cierto asombro y admiración, porque teniendo frontera, pues afortunadamente para Portugal, allí el virus no ha castigado tanto. Desde el primer día, con la gente que hemos hablado, se nos ha contado que, sobre todo, había una disciplina social, que sin prohibiciones ni multas, que la gente ha sido muy disciplinada. ¿El día a día hoy en Lisboa ha cambiado en algo? Por ejemplo, aquí en España, mañana... empieza una nueva fase y dentro de 8 días tenemos una que nos permitirá incluso ir a terrazas. ¿Allí qué se puede hacer ahora mismo, en Lisboa?
Pues yo tampoco he notado tanto esa diferencia, porque yo creo que, claro, aquí desde el principio podíamos salir a pasear, salir a correr, entonces no se nota tanto esa diferencia, pero sí que es cierto que ahora pues van a abrir pequeños comercios y peluquerías, barberías, también librerías, entonces es verdad que se está pues restituyendo todo el país, y es verdad que pues al final tenemos un poco más de libertad, pero no ha sido tan exagerado como en España.
Ajá. ¿Cuándo empiezan a abrirse los pequeños comercios? ¿Mañana, lunes?
Mañana. O sea, en general los domingos no suele haber muchas cosas abiertas en Lisboa, bueno, en Portugal en general, así que sí, mañana.
Uh-huh. ¿Tu familia y tú estáis bien? ¿Y las noticias que tenéis de la situación sanitaria de los hospitales sigue siendo más o menos tranquilizadora? ¿Todo en orden?
Sí, gracias a Dios mi familia está bien, o sea que no hay ningún problema, y tampoco he tenido pues gente cercana que hayan fallecido, entonces pues también me gustaría dar un poco los pésames a los familiares de las víctimas, porque pues debe ser algo bastante duro, pero no, o sea, aquí en general los hospitales están mucho mucho mejor, mucho más liberados, no como al principio, porque claro, no sabíamos muy bien qué estaba pasando, pero ahora ya todo vuelve a la normalidad.
Muy bien, Beatriz, pues te quieres volver a España, ¿no?
Yo quiero volver a España, sí, pero ahora es un poco complicado.
Ya. Pues nada, que te vuelvas pronto para acá, pero ahí igual estás ahora mismo mejor.
Sí, pero es que también me tengo que mudar a final de mes, entonces... Es un poco complicado, he intentado llamar al consulado, el consulado tampoco me da muchas opciones para volver, entonces no sé muy bien cómo hacerlo, la verdad.
Beatriz, gracias por contarnos cómo está ahora mismo Lisboa de tranquilo, y mañana más, con la apertura ya.
Muchísimas
de
comercios.
Un beso.
Un beso, hasta luego.
A ver, preparado que llega la pregunta del jamón. Las llamadas son gratuitas, 900-50-60-06, 900-50-60-06. Allá va, dale, Pedrito.
Bueno, estamos buscando la manera de hacer el enunciado de la pregunta lo más sencillo posible. Al final me ha quedado esto. ¿En qué partido de esta Liga de Primera División, que no ha acabado, hubo un equipo que jugó sin ningún zurdo en el equipo titular?
A ver, ¿en qué partido de Primera División de esta Liga?
Hubo un equipo, de los dos, que jugó sin ningún zurdo en el equipo titular.
Ten cuidado que a veces nos engañan los zurdos, ¿eh?
No, en este caso está confirmado que no son zurdos ninguno.
¿Hay que decir el partido, el nombre del equipo o qué hay que decir?
El partido, es que es lo más sencillo al final. Pues,
vale.
Porque podía decir qué equipo se enfrentó o no. Pues digamos el partido y ya está. Y ya seguro que el que sabe el partido sabe que, cuál de los dos equipos es.
A mí me parece muy chunga, pero bueno. 950-60-06. El Navidul en juego.
A ti te gusta el jamón, claro, y a mí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque ha salido una encuesta que dice que el bocadillo preferido de todos los españoles es el de jamón. El de jamón Navidul. Que por qué digo Navidul, no me compares, ¿eh? Hay jamones y Navidul. Repito, jamones y Navidul. ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. ¿Dónde están los mejores cerdos?
¡Ey!
¿Dónde están las mejores bellotas? Las mejores de esas. En Extremadura. ¡Ey! ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. El auténtico jamón ibérico. El número uno de los bocadillos de España. Navidul. Navidul.
¡Oh, yeah!
Navidul.
¡Come on!
Irrumpe por sorpresa en este que es su programa Pepe Domingo Castaño. Eso que ya está bien, porque está pensando en el programa. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Es que no me ha dado tiempo casi ni a oírlo. Me has enviado un vídeo. ¿Qué es este vídeo?
Mira, yo estaba viendo la tele, viendo 13, que ponía la película de Julio Iglesias, La vida sigue igual.
Ajá.
Entonces le mandé un mensaje a Julio diciéndole, estoy viendo tu película primera y se me llena el teléfono de recuerdos inolvidables. Y entonces él me ha enviado como respuesta un vídeo. Y entonces yo oigo el vídeo y digo, esta canción es una canción que cantaba Julio, que se titulaba Gozar la vida. Pero cuando la oigo me doy cuenta de que la letra no tiene nada que ver. Que tiene que ver con el virus, la cuarentena. Y digo, coño, Julio, haciéndole una canción a la cuarentena del coronavirus. Digo, se la voy a enviar a Paco.
O sea, que te la envió Julio a ti ahora mismo, hace un rato.
Me la acaba de enviar hace 10 minutos.
Ah, pues venga, estreno mundial.
Ay, que es estreno mundial.
Quédate en la casa un poco. Sé que no te va a gustar. El mundo está en cuarentena. Cuídate un poquito más. Ya saldremos para afuera. Nos podremos abrazar. Mira que el virus no juega. Aguanta un poquito, un poco más. Unos van a la calle. Otros no escuchan. Pero todos sabemos que lo que comienza tiene su final, caballero. Caballero, cuídate la vida, que mañana podremos gozar. Disfruta la familia, que cuando te vas no te llevas nada. Caballero, caballero, cuídate la vida.
Caballero, cuídate la vida.
Este virus se puede matar.
Este virus te puede matar.
Y ahora habla del virus.
Eso no es para siempre. Como vino será. Junto con tu familia te quedas en casa y el virus se va.
El virus se va.
Bueno, vamos a retuitear el vídeo. Más que nada por el coro, porque baila muy bien y a mí es que soy muy de danza. Pero escucha, pero es un imitador, ¿no?
Yo no sé. Yo creo que sí.
A ver si va a ser Miner.
Ahora tengo dudas, tú.
Pero es que la verdad, si es un imitador es perfecto.
No, si es un imitador es Julio, perfecto, pero es que me lo ha enviado él. O sea, si no me lo envía Julio, entonces yo tengo dudas. Pues será un imitador y tal. Pero me lo envía Julio Iglesias.
La que tenemos, la que Pepe, contigo, con Julio, con sus imitadores. Estamos siempre ahí en la duda.
Quiere que lo oiga. O sea que, y le digo, bueno, pues yo lo voy a poner en la radio. Ya está. Claro.
Dile a Julio que 677-580-461, que nos escriba al WhatsApp.
Te lo voy a decir. Va.
Bueno, estás bien, ¿no, Pepe?
Está bien, sí, mucho mejor.
Bueno, venga. Un abrazo gigante, un beso de todos, ya lo sabes.
Vale, gracias.
Hasta luego. Igual, es que yo no sé ya. Mañana ya empiezan a abrir las peluquerías con cita previa. Nos escucha Manolo, que es un peluquero de LIA Peluqueros. ¿Qué significa LIA? Hola, Manolo.
¿Cómo estáis?
¿Qué significa LIA?
LIA, bueno, Lolo y amigos.
Ah.
Es una peluquería de amigos, una familia, vaya.
¿Entre tus amigos está Mansilla?
Sí, señor, es uno de los que más guerra dan.
Pero si Mansilla no tiene pelo, ¿qué vas a cortar?
Bueno, tiene sus secretillos.
Ah, o sea, tienes que hacer...
Qué desgraciado.
Hola, Mansilla.
Hola, tienes que hacer un trabajo... Tienes que sacar de donde no hay.
Tienes que hacer un trabajo de orfebrería, ¿no? Para cubrir la lona, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya sabes que al final los que menos pelo tienen son los que más guerra dan.
¿Qué le haces? ¿Una NASA Gasti o cómo se...?
Le tengo que peinar con el peine muy finito, porque si no enseguida empezamos a ver las faltas.
Es un sistema de andamiajes que se va montando y bueno...
Oye, todo tiene su secreto.
Lo de que mañana empezáis a abrir y por lo tanto a atender cita previa, ¿significa que mañana empezáis a recibir las llamadas para dar citas o que ya las habéis estado recibiendo?
Bueno, yo tengo trato directo con la mayoría de mis clientes y bueno, muchos me están escribiendo y intento atender a todos los que puedo, pero claro, es el colapso muy grande porque llevamos 2 meses casi parados y hay mucha demanda.
Claro, claro. ¿Cuántos sois en tu peluquería trabajando, digo?
Ahora mismo estoy yo solo.
Ah, tú solo.
Claro, vale. Con la crisis pues se vino un poco todo para abajo y ahora con esto del coronavirus pues todavía más crisis, no da para meter a más gente.
Y siendo citas individuales no te da para recuperar a ningún currante, ¿no?
No, de momento ahí sí que salgo ganando yo porque estoy yo solo y bueno, el protocolo me tocará hacerlo a mí, el recibir al cliente en la puerta, echarle el alcohol, desinfectar la silla y hacer un poco el protocolo que le ha dicho hoy el gobierno que va un poco a matacaballo.
¿El protocolo es tuyo o quiero decir, el gremio sabe exactamente todo lo que tiene que hacer?
No, yo creo que cada peluquería está adaptando sus medidas particulares y ahí es donde veo yo los fallos. Si a nosotros no nos den unas órdenes claras de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, pues entiendo que habrá algunos sitios que estén más preparados que otros.
¿Tú eres solo peluquería de hombres o de los dos?
Caballeros, solo caballeros.
Bueno, entonces lo tienes más fácil, ¿no? Probablemente los tíos no piden también lavar, marcar y no sé qué, ¿no? ¿O sí?
Bueno, los tíos dan... ¿te referías a barbería? Sí, yo también arreglo barbería.
No, pero quiero decir que la mujer es distinto, si tintes, que si no sé qué... Igual.
Sí, bueno, las mujeres exigen mucho más y dan más tiempo en el local, pero la moda de caballero de hoy en día da más guerra a los hombres que a las mujeres.
¿Ah, sí?
Sí, 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 los hombres son más especialitos.
Sí, bueno, si tienes la Mansilla que te voy a contar.
Es lo que te iba a decir, clientes con Mansilla, este pelito.
Fuera de coñas, la gente, los chicos ahora se cuidan muchísimo más. Y ya no solo el tema de barba, sino el pelo. Ahí yo he visto a Manolo hacer pelos de meterte rizantes, de ahora tienes que quedarte 15, 20 minutos con este producto en el pelo, ¿y tú, mientras atendiendo a otro?
Tú, Manolo, por ejemplo, ¿cada cuánto vas a dar cita? ¿Media hora? ¿Una hora?
45 minutos, para que me dé tiempo a desinfectar, que me dé tiempo a preparar para el siguiente cliente, porque esta primera semana nos han dicho que solo un cliente dentro del local. Entonces no puedes hacer una cola y tener a la gente fuera de la peluquería esperando.
Y luego, en la silla en la que está el cliente, ¿qué haces? ¿La desinfectas? ¿Tú, por ejemplo, qué vas a hacer? Como no hay un mandato, ¿tú, por ejemplo, qué vas a hacer?
Pues en principio poner unas bolsas de basura o unas bolsas de plástico para tapar la silla y con cada cliente tirarla, con lo cual el gasto de media va a subir a la peluquería.
¿Les vas a pedir que tengan, no al que le deje hacer la barba, mascarilla o no?
Sí, voy a exigir mascarilla porque, bueno, yo creo que seguimos con el coronavirus activo y me parece que la gente, bueno, ya lo hemos visto en la tele, les dan un poquito de luz verde y enseguida salimos todos a la calle.
¿Guantes se los pides o no?
Guantes en los pies no, pero mira, me lo voy a plantear, ¿sabes? Por lo menos a Germán.
Sí, no, a Germán pídele el
este el oro y el moro.
¿Le has colado y por eso viene a cuento esta llamada?
Bueno, no me ha colado, no me ha colado.
Cuando hablamos de tener a un peluquero, claro, si metemos al de Mansilla, digo, pues ya está, le ha colado. Para el
algo pedirá, seguro. Le conozco.
No voy a pedir nada porque yo me corté el pelo aquí hace una semana en casa, así estoy, así que lo único que voy a pedirte es que me arregles.
Eso es otra de las cosas que nos vamos a tener que enfrentar los peluqueros cuando empiece otra vez la actividad, los destrozos que se han hecho todos los clientes en su casa, que no sé si me estará oyendo algún cliente ahora, pero me da miedo cuando empiecen a aparecer por las peluquerías cada uno con un pelo para un lado. Uh-huh.
¿Qué otras medidas se pueden tomar en una peluquería? O sea,
bueno, en principio nada de revistas, nos han dicho que hay que desinfectar todo, un cliente sin acompañamientos, ¿vale? Y bueno, mantener la distancia de seguridad y en principio esas son las más básicas que tienes que tener.
¿Pero luego, cómo vas a mantener la distancia de seguridad con el cliente? Eso es
yo
imposible.
Yo no, porque yo estoy en contacto directo, pero lo que no puedes hacer es tener más público al lado. Hay otras veces que en la peluquería pues siempre viene uno a cortarse el pelo y viene con algún acompañante, pues ahora tienes que exigir que solo venga uno.
¿Le vas a tomar la temperatura al entrar o no?
Pues me lo estoy planteando, porque bueno, es otra de las medidas que se supone.
Hombre,
que se efectiva.
Eso parece recomendable, la verdad.
Claro, correcto. Pero como no hay unas directrices que nos haya cogido el gobierno y diga hay que hacerlo o no hay que hacerlo, o tenéis que hacer esto o no tenéis que hacerlo, entonces es a criterio de cada salón. Entonces ahí es lo que yo digo, habrá algunos que estén muy preparados y otros que no lo estén.
Yo cuando no hay directriz, interpreto que la directriz es la lógica y en este caso la prudencia extrema.
El otro día vi un peluquero que salió en la televisión que iba por a domicilio y solo llevaba una mascarilla, no llevaba ni guante ni llevaba nada. Entonces, como es a criterio personal de cada uno, pues ya cada uno tiene que hacer lo que cree. Yo intentaré poner el máximo de seguridad para mis clientes y para mí, evidentemente.
Dice Fernando Evangelio, que no sé si le conoces, es compañero, y este también tiene una buena avería cuando vaya a la peluquería, que si puedes decir, hola, soy José Antonio Camacho.
Hola, soy José Antonio Camacho.
Es que tienes la voz muy parecida.
Espérate, si quieres pongo tono.
Venga.
Hola, soy José Antonio Camacho.
Manolo, muchas gracias y
un abrazo.
Que abráis con felicidad y con prudencia a todos.
Muchísimas gracias, Germán.
Adiós, Manolín.
Hasta luego.
Sí, me debes más. Adiós, adiós.
Hasta luego.
¿Y te sopla 50 pavos cada vez que vas?
Ahora lo ha subido a 53, ahora. Por 10,50 te hace corte de pelo y actuación, porque es un showman que no os podéis imaginar.
Ya le digo, ya. De Germán a Germán Dobarro, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Es que nos vamos a quedar ahora en Galicia un rato y te necesitábamos.
Ah, muy bien.
¿Tú cuánto sabes del Depor?
Pues lo justo y necesario. Más que muchos y menos que algunos.
Pues es que me han dicho que hay un chaval de 11 años en Sada. Sada es bonito, sí. ¿Verdad?
Sada es precioso, precioso. Está a 25 kilómetros de Coruña. Costa es una divinidad, me encanta.
Que se sabe todo del Depor, creo que es de los últimos 3 años. Luego vamos a ir con él. ¿Conoces Cerceda?
Sí, Cerceda está también a 20 kilómetros, un poquito más de Coruña, y tiene 5.001 habitantes. Es acojonante. Eso dice el padrón oficial a 31 de diciembre de 2019. Y claro, se tienen que regir por ello. Así que por ese habitante... no tiene libertad horaria para pasear, para hacer deporte y estas historias. Y te cuento, Paco, ha habido tantos vaciles con el tema, muertes en extrañas circunstancias. Bueno, de hecho, murió una persona el pasado jueves y, claro, en vez de decir, joder, ha muerto una persona, el cachondeo fue, muere en extrañas circunstancias una persona en Cercea tal, para llegar a los 5.000. E incluso una escritora santiaguesa, Berta Dávila, publicó un tuit que decía, misterioso asesinato en Cerceda. O sea, que todo el mundo está mirando para Cerceda porque dice, 5.001, esto huele.
Es increíble. Claro, es que ya sabes, de 5.000 para abajo hay una libertad casi absoluta de horarios de movimiento. Policía local de Cerceda, José Manuel Souto. José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Si naces un poco más al sur, eres el autor de Por ella, José Manuel Souto.
Sí, parecido. Sobra una vocal. Y después...
Escucha, siendo 5.001, ¿por qué no habéis echado a alguien del pueblo? Tú quedas desterrado por orden del alcalde. Y ya está, ya con 5.000 podías tener libertad de horario.
Te podría contar mil y una anécdotas de todo lo que llevamos desde que salió el decreto hasta ahora, ¿no? Porque todo el mundo... o gente que está empadronada que ya no reside aquí, o bueno, un montón de anécdotas que nos están sucediendo y que la gente pues se lo está tomando más a cachondeo que otra cosa.
Pero que por ley no podéis hacer la vista gorda, ¿no? O sea, tenéis que cumplirla, ¿no? No hay más remedio que hacer los horarios que las ciudades, ¿no?
No, claro, o sea, de aquí reitero y un poco en aviso a la población, ¿no?, que hay que cumplirla a pesar de ese habitante mayor que figura en el padrón municipal a día 31 de diciembre del 2019, ¿no? Que es el que vale.
¿Y qué propuestas os han hecho?
A nivel policial, a nivel de...
No, la ciudadanía, que os decía, oye, venga, vamos a hacer esto y así ya somos menos de 5.000.
Sí, hombre, no, pues desde que algunos empadronara fuera o echáramos a gente del pueblo y historias por el así, ¿no?, del estilo, pero bueno, en realidad la gente está cumpliendo muy bien, es lógico que se lo tome un poco de esa manera, porque no es lo mismo tener restricciones para poder hacer lo que te gusta, el deporte, salir a pasear o con los niños y la familia, que tengas esos horarios limitados, ¿no? Pero bueno,
la ley dice claramente que es el último padrón, o sea, da igual que haya habido fallecidos desde el último padrón, que tiene
sí, a día de hoy, si te digo la verdad, creo que somos 4.996, o sea, a día de hoy, pero claro, lo que vale es el padrón oficial y es por lo que tenemos que regirnos.
Vale, o sea, que si entran 5 más lo recibís a pedradas, ¿no?, por si acaso. Vale. Por ejemplo, si entrara Pepe Torrente.
Bueno.
Persona a la que has humillado, según me dice Germán Dobarro. Porque tú jugaste al fútbol de extremo en tercera división.
Y sigo. Estuve en el Cerceda, en el Órdenes, Bergantiños, Larachi, ahora pues estoy en uno de los mejores clubes de Coruña, como es el Silva, ¿no?
Ajá, sí. Y nuestro compañero Pepe Torrente, Germán, ¿coincidió con él?
Sí, claro, jugaron uno frente o contra el otro, nunca en el mismo equipo. Pepe jugando por la izquierda de lateral zurdo, José Souto jugando por la derecha arriba y Pepe loco, o sea, patada. Es que Pepe es un animal con ropa jugando al fútbol, o sea, es que a José Souto lo ha machacado, o sea, que lo diga él, o sea, lo ha reventado a patadas.
Si hiciéramos las mismas entradas aquí en Cerceda que me hizo Pepe Torrente a mí, vamos, es que estábamos con 3.000 habitantes.
Pero escucha, es que tengo dos versiones. Una, que tú le mareabas siempre, que le regateabas y te ibas siempre de él. Y la otra es que te daba muchas patadas. ¿Cuál es la verdad?
La verdad, bueno, hay un poco en las dos, ¿no? Me daba las patadas porque lo mareaba, o sea, hay un poquito de las dos. No, pero muy buena amistad, porque aparte con Pepe jugué en juveniles juntos y bueno, es un tío excepcional y tengo muy buena amistad con él. La verdad es que aparte de lo deportivo y el cachondeo, es un grande.
Oye, Paco, que te cuente José Souto lo del pasado jueves, para que veas que no es una vacilada mía. Hubo un fallecimiento en Cerceda y la gente tomándoselo de coña, el fallecimiento, misteriosa muerte en Cerceda por el tema de los 5.000 habitantes.
Pero
¿esto
fue verdad?
¿Es cierto?
¿Cómo? Yo creo que ¿verdad? Eso es fake, ¿eh, Germán?
Que no, es verdad. José, cuéntalo.
A ver, hubo algo de verdad. O sea, es cierto que el jueves pasado pues tuvimos una llamada ahí desde el centro médico por una muerte judicial y, bueno, un poco en extrañas circunstancias. Pero sí, es cierto, ¿eh?, que no se había sacado todavía el decreto de 5.001. Entonces se salieron noticias de todos lados y se salió una que es fake, que fue como
eso
publicada
es.
En La Voz, que fue publicada como en La Voz de Galicia, pero que realmente lo que la publicación esa, o sea, no tiene nada de veracidad.
Lo que sí es cierto es lo del jueves anterior, que ahí sí que hubo fallecimiento.
Claro, llevó a confusión porque sí que es cierto que hubo un fallecimiento antes del decreto este del 5.000 habitantes.
Bueno, pues nada, que lo llevéis como podáis. Tenéis que parar la natalidad inmediatamente en ese pueblo, porque si no... Un abrazo, José Manuel, ¿eh? Encantado de saludarte.
Oye, que quiero decir que nada, de bajar, que la gente que se anima a venir a Cerceda, que es un pueblo maravilloso y que en vez de bajar, que tenemos que aumentar.
Hombre, claro.
Que no... Vale.
Un abrazo.
Un abrazo grande, gracias.
Nos
por
vamos
todo.
De Cerceda a Sada, pasando por Padrón, porque me dice Pepe Domingo que le ha dicho Julio Iglesias que es un imitador.
Anda.
Es un imitador.
Lo clavaba,
¿eh? Que lo ha hecho, pero clavado.
Lo clavaba.
En Sada está Miguel Vázquez Amor. Hola, Miguel.
Hola.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien.
Nos ha dicho tu abuelo que te sabes todo del Depor de las últimas 3 temporadas.
Más o menos.
Tienes 11 años, ¿no?
Sí.
Y si yo te digo un partido del Depor, ¿tú qué recuerdas de ese partido? ¿Los goles? ¿El resultado? ¿Qué recuerdas?
El resultado y en algunos que metió los goles.
Ah, joder, vale, tío. No sé si conoces a Pedro Martín, que es un señor que sabe mucho de fútbol y tiene ahí todo apuntado, todas las estadísticas. ¿Te dejas que te hagamos un examen y te preguntemos por 3
vale.
partidos de fútbol?
Sí.
A ver, Pedro.
Miguel, van a ser muy facilitas, creo. Vamos a ver, un partido muy importante para el Deportivo en la pasada temporada. Y de buen recuerdo. Málaga-Deportivo en la fase de ascenso. ¿Ganó el Deportivo por cuánto?
En global.
En Málaga. ¿Cómo quedó el partido en Málaga?
1-0.
¿Y quién marcó el gol?
Alex Bergantiños.
Ah, muy bien. Para mí fue de Munir en propia puerta, pero... No,
es de Bergantiños, Pedro. No le hagas de trampas al chaval.
Ha contestado muy rápido. Me parece que no necesita ni pistas, ¿eh?
Exacto. Pues sí, pero bueno. A ver, un partido de esta temporada también muy importante para el Deportivo, porque acabó con una racha de 19 partidos sin ganar, que es la peor de la historia del Depor. Y fue un partido de Copa, que se jugó en Illueca, que ganó el Deportivo por cuánto.
2-0.
Sí, ¿y quién marcó los goles?
Uno Samuel Longo.
¿Sí?
Y el otro no me acuerdo.
El otro Coné.
Es oscuro de piel.
Sí, Coné, pero es que fue un minuto después. ¿Sabes? Vale, perfecto. Y otro de hace un par de años.
Ahora, Pedro, se las hace facilitas del todo. El partido con el Illueca, le preguntas.
Sí, pero, la ha sacado casi entero el tío.
Sí, sí.
Y luego, hace dos años, la primera jornada de Liga, el Deportivo se enfrentó al Real Madrid en Riazor. ¿Y quedaron? ¿Cómo quedaron?
0-3 perdió el Madrid. Ganó el Madrid.
Ganó el Madrid 0-3.
Sí.
¿Y de los goleadores del Madrid te acuerdas o no?
¿De él?
Del Madrid, de los tres goles del Madrid. ¿Te acuerdas de quién fueron o no?
No.
Hombre, los malos recuerdos. ¿Te
acuerdas? Lo que importa son los del Depor.
Almacena claro. Los bonitos, no los malos.
Sí, sí. ¿Y te acuerdas qué jugador del Deportivo falló un penalti al final del partido?
Creo que sí.
¿Quién fue? A ver. ¿Rumano?
Andone.
Ya, pero es que le preguntamos muy malos recuerdos. Miguel, ¿qué pasa? Que no te cuesta nada aprenderte todo esto, ¿verdad?
Sí.
¿Vas a Riazor?
Sí.
¿Conoces a Germando Barro?
No.
Pues, pero ahora sí.
Te lo voy a presentar. Germando Barro es la voz del Deportivo de La Coruña. Y igual sabe casi tanto como tú. Casi, no, ¿eh? Por ahí.
Tanto es imposible, Miguel, porque sabes mucho. Pero mucho. O sea, te has empapado de Deportivo. Llevas 3 años acumulados en ese cerebro que tienes, que es un ordenador. Estoy asombrado.
Cuando tenga 20 ya verás.
¡Boh! Te admiro mucho.
Miguel, un beso muy fuerte, ¿eh?
Vale.
Hasta luego. Encantado de saludarte.
Chao.
Llamadas del jamón. Gracias, Germán.
Un abrazo, un beso para todos.
Primera llamada es de Talavera. Mamen. Hola, Mamen.
Buenas.
Estamos buscando un partido en el que un equipo no jugaba con zurdos. No tenía ningún zurdo en el 11.
El titular, sí.
Pues no tengo ni idea, pero voy a decir Real Madrid Osasuna.
Real Madrid Osasuna.
¿Cómo que no tienes ni idea? ¿Si es ese partido?
¿A la primera? ¿En serio?
¿Me viste?
Claro.
Sí.
dice, no tengo ni idea.
No, vale. Es que te lo juro que ha sido de chiripa. Bueno, a ver, mi marido está aquí haciendo su búsqueda, pero desde luego ha sido totalmente casual.
No me lo creo. ¿Cómo va a ser a voleo? Si hay...
Te lo prometo. Estoy con el ordenador aquí buscando en la plantilla de los Osasuna y todos me ponen piezas como que es ambidiestro. O sea,
llevamos disputados, creo, 270 partidos de primera, ¿no?
Sí, 270, sí. Y, pero el equipo que jugó con todos diestros fue el Madrid.
Pues,
recuerdo la alineación del Madrid, que fue Areola, diestro, Odriozola, Militao, Sergio Ramos y Nacho, que jugó ese día como lateral izquierdo, diestro. En el centro campo, Casemiro, Valverde, Kroos, todos diestros. Y en punta, Lucas Vázquez, Jovic y Vinicius, no, todos diestros.
No puede ser que a voleo entre 270 saque la papeleta ganadora. O sea, es que algo sabías, Mamen.
No, te lo prometo que ha sido... Estamos aquí dándole de merenda a los niños, mi marido y yo, y nos estamos mirando diciendo, di lo que sea, dice, di Real Madrid Osasuna. Y, o sea, que ha sido a voleo.
Porque recuerdo que en Osasuna había tres zurdos, que eran Estupiñán, Mérida y Rubén García.
Pues nada, Navidul que va para Talavera. Enhorabuena, Mamen.
Muchas gracias.
Oye, ¿estás seguro que Areola es diestro?
Diestro, sí, seguro.
Es que no, no sé. Bueno, se ha quedado en la rampa de lanzamiento Juan Carlos desde Badajoz, Sergio desde Leganés, Jaime desde Madrid y Pepe desde Sevilla. Enseguida el consultorio. Antes, tiempo de bolsa.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Miguel Ángel Martínez, tiempo de bolsa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
Tipo de Bolsa no es porque hagamos la gracia de Tipo de Juego, es que tiene una web que se llama Tipo de Bolsa, en la que pone información, y luego si te abonas a, pues ya tienes la información más al completo. Pero aquí lo que nos está haciendo es un favor desde hace... ¿Cuántas semanas llevamos? ¿Tres?
Cuatro.
Cuatro semanas. Él nos dice, yo apostaría por este valor, a este precio, y vendería a este precio. Y estamos hablando siempre de aciertos en subidas que han ido, yo creo que desde el 6 y pico hasta el 9%. La última semana hablaste de una empresa belga, patapum, sí. Otra vez acierto. O sea que sí. Es una cosa escandalosa.
Sí, pero tengo que decir, a ver, sinceramente tengo que decir la verdad. Cuando dije la otra empresa, la belga, que se llama Sioen, o sea, realmente no...
No estaba muy seguro.
No estaba muy seguro. Y de hecho, yo no invertí, o sea, porque pensaba que esta semana iba a bajar bastante la bolsa y solo bajó el jueves y el viernes, pero era la que menos seguro estaba de estas cuatro semanas y es la que mejor ha ido, porque el lunes a las 11:30 ya estaba todo hecho.
Ya había subido el 6 y pico% que tú pronosticabas.
Sí. Y lo mejor de todo es que dio la oportunidad de subirse a las 9:00 a.m, porque a las 9 bajó un pelín justo hasta el precio que yo dije para posicionarse, y bajó ese pelín, ese 1%, para subirse a rebufo y subir luego otros 7. Pero eso fue el lunes. Luego el martes subió un 3 y luego el miércoles un 2. O sea que,
bueno, siempre pues, te lo digo, no te fuerces. ¿Tienes esta semana alguna recomendación?
Sí, tengo dos.
¿Dos? Venga.
Sí, bueno, y otra cosilla más. O sea, la semana pasada sí que dije también Allianz para posicionarse cortos. Yo sigo corto. Estoy perdiendo dinero, un 8%, porque eso sí que, igual que digo los aciertos, este para mí es mi primer fallo oficial. Y ahí estoy perdiendo un 8%, pero la sigo manteniendo en Allianz. Pero la semana que viene la veo una semana, la sigo viendo rara. Pero yo no voy a decir inversiones a corto. Entonces, aunque la siga viendo rara por el lado comprador, os voy a decir dos.
A ver.
Y una es WDP. Esta también es belga y esta se encarga de... Es una empresa de logística sostenible, así con un negocio pues bastante, digamos, moderno. Entonces, esa está el 25 euros clavados. Entonces, te podría subir ya casi al precio a que está, en 25 euros, y esperar a eso, a que suba ese 6-7%, que es más o menos lo que yo suelo buscar. Pero si baja un pelín solo hasta 24.46 o 24.40, es un muy buen precio en el que asumes muy, muy, muy poco riesgo y tienes mucha oportunidad de sacarle una buena rentabilidad. Y la otra...
A ver, esta se llama WD de Dinamarca, P de Pamplona, ¿no?
Sí, no, WD de Dinamarca, P de Pamplona, WDP.
Vale. Vale.
¿Y la otra es un banco italiano. A mí los bancos la verdad es que no me gustan ni más para esta semana que entran, pero... estoy cogiendo dos valores que tienen muy poco riesgo y mucho a ganar. El banco se llama Banca Popular di Sondrio, como el Banco Popular antiguo es de España, pero en este caso Banca Popolare di Sondrio, uh-huh, en Italia. Entonces, este está 1.447 y aquí se puede armar una buena como supere 1.458. Eso está casi justo. 1.447 está ahora. Si supera 1.458, aquí puede subir pues más de un 7, aquí puede subir pues un 9, un 10, como poco. Y si no queréis posicionaros en 1.447, pues con que solo baje un 2%, un 1% más o menos, en 1.427 ahí puedes subirte sin nada de riesgo. Porque es que es un nivel muy bueno.
La precisión con lo que lo dice. O sea, no te dice, yo invertiría en no sé qué. No, en esta cantidad es cuando hay que meterse y en esta, al 7% de beneficio, es cuando hay que salirse.
Y otra cosilla más, que se me olvida, Paco. Es que, como sé que tenemos muy poco tiempo, la semana pasada se me olvidó decirlo y es importante, porque hace dos semanas y hace tres semanas sí que os dije, os destaqué dos valores de fútbol, os dije el Borussia y el Manchester, porque para mí eran la referencia. Vosotros hablabais mucho del fútbol alemán, que sí que está teniendo unas muy buenas medidas para volver a lo que es la competición, pero yo os dije que veía más al Manchester a unos niveles de precios que podía superar antes que los del Borussia. Os marqué unos niveles de precio exactos. Yo dije, si supera al Manchester estos niveles, pienso que va a volver el fútbol inglés antes. Entonces, eso no es lo que, o sea, eso no lo pude comentar la semana pasada, pero el Manchester superó esos niveles, los ha mantenido desde entonces, desde que lo dije hace dos semanas, no los ha perdido ningún día, pero el Borussia no ha hecho ni el amago de alcanzar esos niveles que yo dije, o sea, ni el amago. Entonces, cuando el otro día dijeron que anteayer que la liga fue la primera liga que se pronunció la inglesa para volver, eso, como digo yo, en la bolsa siempre va a adelantar o tiende a adelantar lo que va a pasar. Entonces, eso que pasó hace dos semanas del Manchester, digamos que es un adelanto de lo que anunció el otro día la liga inglesa. Y luego también os comenté el índice sectorial europeo. Os dije, Paco, digo, si supera los 110 puntos el sectorial europeo de fútbol,
sí,
si supera los 110 puntos, pienso que todas las ligas deberían, si no todas, casi todas deberían volver a la competición, pero ya, o sea, antes del verano. Pues os dije 110 y ¿sabes en cuánto se quedó?
¿En cuánto?
En 109,95.
Jolín, o sea que hay que estar atento esta semana, ¿no? Si rebasa el 110, ¿tú crees que van a volver muchas de las grandes ligas?
Claro, no, pero lo intentó hace una semana, pero esta semana no ha hecho ni el amago. Y este es otro dato que os voy a dar a ustedes. O sea, esta semana, quitando el jueves, que fue un día muy malo para las bolsas, y el viernes, de lunes a miércoles subieron todos los sectores que hay en Europa, telecos, bancos, todos, cíclicas, y todos menos el fútbol. O sea, el fútbol fue el único sector que no subió, pero nada, ni un 0,5%. Entonces, yo pienso que, o sea, estoy casi seguro, por no decir, no me gusta decir 100% seguro, porque en este tema no me quiero mojar demasiado, pero si supera ese índice sectorial de fútbol los 110 puntos, pues probablemente tengamos ya todas las ligas pues para finales de junio y pues ya de vueltas a la competición. Mientras tanto, nada.
Vale.
Así que eso es lo que puedo decir esta semana.
Miguel Ángel, muchísimas gracias,
Nada, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
WDP y Banco Italiano Popolare di Sondrio. Vamos a llamar a Bonricetti porque hay noticias en Italia. Mira, la Juve va a abrir sus instalaciones ya. Y además ha hablado el director deportivo de la Juve de casos muy particulares. Uno afecta al Barça, que es el de ese posible trueque entre Arthur y Pjanic, Dybala, Higuaín, Pogba, que podría también afectar al interés del Real Madrid. Pero bueno, enseguida le llamamos a Álvaro Bonricetti. Antes, consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Leemos todos las críticas de un enfermero, de Pablo, de José Antonio de Gijón, de Raúl Martín, las cariñosas de Manuel Sendín, de Paulo Tavares, estoy leyendo todas, de Miguel, de Raúl, de Rodrigo Luege, de María, de alguien que se identifica como mi hermana, es médico, y mi sobrino también. Bueno, que las leemos todas. Mi novia se llama María del Mar y yo, Carlos. Todo, todo. Lo que sea bueno, lo que sea malo, lo leemos todo. De Nacho Vaquero. Y leemos las preguntas para Pedrito Martín. Una curiosidad histórica, empieza la primera. ¿Las dimensiones de los campos de fútbol fueron siempre las mismas o antes eran más pequeños? ¿Y las porterías?
No, las medidas del estadio de fútbol han podido tener siempre la misma medida porque el reglamento viene de hace un montón de tiempo. Pero digamos que la estándar actual, 105x68... es de hace unos 20, 30 años, y antiguamente pues los campos había de todo, había desde mucho más pequeños que eso a también bastante más grandes, había campos de 110 metros por 75, pero vamos, ahora la medida estándar es 105x68 y está magnífico.
¿Las porterías?
No, las porterías siempre me dio lo mismo.
Siempre. Sí. Pregunta este mismo oyente si el Hungría-Salvador de España 82 es la mayor goleada en la historia de los mundiales.
Sí, un 10-1 de Hungría-El Salvador, por cierto, en ese partido. Está el único jugador que ha marcado tres goles como suplente en un partido mundial, que fue un húngaro que se llamaba Kiss.
El domingo Albelda dijo, son las 7 de la tarde, le pido un segundito a Álvaro para ir con las noticias, pero vamos a terminar el consultorio de Pedrito Martín. El domingo Albelda dijo que no todos los grupos de segunda vez son igual de difíciles. ¿Tienes alguna estadística del grupo de procedencia de los ascensos a segunda?
Sí, por ejemplo, mira, desde que se creó la fase de ascenso, que fue en la temporada 90-91, ha habido 116 ascensos. Y divididos por grupos son el grupo 1, 34... del grupo 2, 22, del grupo 3, 30 y del grupo 4, otros 30. Y por comunidades, porque no siempre se ha correspondido.
Claro,
a
la es que hay veces que, por ejemplo, Madrid está con los gallegos, otra vez está con los canarios.
Exactamente. En Madrid está en el grupo 1, otras veces en el grupo 2, incluso en el grupo 3. Por eso, por regiones, Andalucía 23 ascensos, Madrid 13 ascensos y luego Cataluña y Valencia 12 ascensos.
Vale. ¿Qué porcentaje de goles hay de jugadores foráneos y españoles en esta liga? No sé si en esta o en general.
No, pues he mirado la temporada pasada, que está completa, evidentemente. De las cinco grandes ligas europeas, la española fue la que mayor porcentaje de goles de jugadores nacionales tuvo, 51%, muy cerca la francesa con el 50%, y luego por detrás ya Italia el 38%, Alemania el 37%, y la peor, Inglaterra, con el 25% de sus goles de jugadores nacionales.
Pero yo creo que preguntaba goles españoles y goles extranjeros.
Claro, por eso, o sea, me imagino que es goles españoles y extranjeros en la Liga Española y en las ligas
perdón, europeas. Que te veía también las europeas, vale.
Claro.
La última es de Paqueras de Alicante, que te hace dos, dice, que por qué no cuando hay un empate se reparten 1,5 puntos, claro.
Bueno, eso es claro, lo que se intenta premiar la victoria y castigar el empate, por eso cuando hay un empate se reparte un punto para cada equipo y se premia la victoria con tres.
He estado escuchando todos los consultorios de Pedro Martín desde el último emitido hasta el 17 de diciembre del 2017. Soy muy friki, ya os lo he dicho antes. En un consultorio le preguntan a Pepe sobre los entrenadores cesados que vuelven al banquillo del mismo equipo en una misma temporada. Él resalta el caso de Hiddink y el caso de Granero en Alicante. Él dice que no hay ningún caso más, pero mi memoria, Josu Ortuondo en el Rayo. Dice.
Sí, no, me acuerdo perfectamente de la respuesta de ese consultorio. Dije, el único caso de primera hasta entonces, porque el año recuerdo que en la temporada pasada hubo otro ya, Calleja, en el Villarreal, que lo cesaron y luego lo volvieron a coger. Y el último de segunda, que fue Granero, pero en segunda ha habido más casos. Ese de Ortuondo en el Rayo en la temporada 97-98, incluso entre medias, en la temporada 2004-2005, Miguel Álvarez, entrenador de Ciudad de Murcia, también fue despedido y luego cogido otra vez.
Pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que quieran preguntar a él o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Semana que viene nos hablas de los bosques también, ¿eh?
Sí, lo tengo magnífico.
¿Por qué? ¿Qué le pasa a España con los bosques?
Pues que, por ejemplo, tiene más de la mitad de la superficie de España está cubierta por bosques, y además es que los bosques están ahora estupendos, magníficos, después de un mes tranquilo, sin que nadie fuera, y encima con un montón de lluvia. O sea que los bosques merecen un ratito en este programa.
¿Y le pasa a algún país europeo más que tenga también más de la mitad de su territorio con bosques?
España en masa forestal es el segundo país con más dentro de la Unión Europea, el que más territorio tiene, 270.000 kilómetros cuadrados. Le gana a Suecia, evidentemente, que por porcentaje incluso es superior. Pero solamente hay otros 1, 2, 3, 4, 5, 6 países de la Unión Europea que tienen más del 50% de su territorio cubierto de bosques, que son Finlandia, evidentemente, Eslovenia, que también es un país con mucha montaña y mucho bosque, Estonia, Letonia y Portugal. Así es que tenemos que estar agradecidos. Y además, es que en España, por ejemplo, en los últimos 25 años, la masa forestal ha crecido un 7%.
Mira qué
bien. O sea,
que
no solamente está menguando, sino que está creciendo.
Al final la ardilla podrá recorrer de arriba abajo otra vez.
A ver si es verdad.
Sin bajarse de los árboles. ¿Sí? Hasta luego, Pedro.
Adiós.